Mensaje número 6. El Cordero de Dios.
¿Qué imágenes surgen en su mente cuando ve un cuadro o una película acerca de la crucifixión? ¿O cuando piensa en la cruz de Cristo? Creo que la mayoría diría, lo que viene a mi mente es agonía, sufrimiento y congoja. Piensa en la madre de Jesús, quien tuvo que presenciar todo esto. Si piensa en la crueldad de los romanos o de los que se burlaban de Jesús, todo esto produce un tremendo impacto en nuestro ser. Pero, ¿en realidad qué pasa? Lo que realmente ocurre es que lo que leemos o vemos nos conmueve. Quizás meditamos y pensamos un poco, pero hasta allí no más llegamos. No nos detenemos para observar ni para hacer preguntas. La verdad es que somos seres emocionales y a veces hasta vemos un poco de la realidad en estos hechos y a veces hasta llegamos a decir, Él hizo esto por mí y mis pecados han sido perdonados. Muchas veces, al considerar estos hechos, uno quizás se siente profundamente impresionado, pero allí se queda sin avanzar más. Esta vez, al estudiar el pasaje siguiente, quiero que usted llegue a ver lo que no se ve. Quiero que vea lo que está ocurriendo y que la mayoría de la gente no percibió ni pensó. Pero Dios lo vio, y es por eso que lo planificó así. Le invito a abrir su Biblia al primer capítulo del Evangelio según San Juan y a leer conmigo los versos 19 al 29. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A través de la Biblia son muchos los nombres que se refieren a Jesucristo. Por ejemplo, podríamos mencionar Jesús, Mesías, Cristo, profeta, rabí, pastor, rey y muchos otros. Pero hay un nombre que sobresale, porque es el que describe mejor la misión de Jesús. Mucha gente es recordada por ciertos hechos y logros en sus vidas. Sin embargo, en el caso de Jesús, el logro más grande de su vida fue su muerte. En el Calvario había otras dos personas que murieron a la misma vez que Jesús. ¿Por qué fue que su muerte fuera tan diferente a la de ellos? La diferencia era que ellos murieron por ser ladrones, mientras que Jesús nunca hizo mal a nadie, nunca pecó. Y él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios sin mancha, santo, virtuoso y puro. Y su acción más imponente durante toda su vida fue la de morir. ¿Por qué? Porque para eso vino. Y por lo que ocurriría cuando entregó su vida, clavado en la cruz. ¿Qué es lo que muchas veces no vemos? ¿Qué era lo que Dios estaba proveyendo para nosotros? Muchas veces no pensamos más allá del hecho que Dios ha perdonado nuestros pecados y que por eso somos creyentes en Cristo. Lo que ahora quiero que vea es lo que no se ve a primera vista. Primero, notamos que el sacrificio es esencial en el plan de Dios para la humanidad. y que Dios desde el principio siempre ha resuelto los problemas del pecado de su pueblo mediante el sacrificio. En Levítico 17:11, la Biblia establece que la vida está en la sangre, mientras que Ezequiel 17:11 declara que el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, el pecado, debido a la justicia, rectitud y santidad de Dios, requiere y siempre requerirá la muerte, o sea, que siempre demandará el sacrificio de una vida. Por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fue Dios quien ofreció el primer sacrificio. Según Génesis 3:21, Dios mató a un animal derramando su sangre y con su piel hizo túnicas para Adán y Eva, aunque ellos ya habían vestido sus cuerpos con hojas de higuera. ¿Por qué no los dejó así, vestidos con hojas de higuera? Por la simple razón que mientras las hojas cubrirían sus cuerpos, nunca podrían cubrir sus pecados. Este fue un primer testimonio de lo que Dios iba a hacer a través de la historia hasta que al fin el Cordero de Dios moriría por los pecados del mundo. Este proceso es algo que se va desarrollando a través de la Biblia. En Génesis 4, el sacrificio es para un individuo. En Éxodo 12, el sacrificio es para una familia, cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto. Luego, en Levítico 16 y 17, la Biblia habla de un día de expiación, donde una vez por año el sacrificio sería para toda la nación. Y entonces, según Juan 1, tenemos el sacrificio del Cordero de Dios que cubre los pecados de todo el mundo. Finalmente tenemos este pasaje de 1 de Pedro 2:24 que aclara cómo es que Dios trata el problema del pecado y dice, ¿quién, o sea Jesús, llevó sobre él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Usted dirá, bueno, yo sé que Jesucristo murió por mis pecados, pero quizá no se ha dado cuenta que Jesús estaba muriendo por los pecados de todo el mundo. Él vino como para llevar sobre sí mismo nuestros pecados y los de todo el mundo. Jesucristo, al no ser culpable de ningún pecado, fue el único capaz de llevar los pecados de los demás seres humanos. Por eso Dios le envió para asumir la responsabilidad total de nuestros pecados y al mismo tiempo librarnos del castigo y la culpabilidad causada por nuestros pecados y así llegar a ser justos y santos en los ojos de Dios. Lo que ocurrió en la cruz de Jesucristo significa mucho más que dolor, sufrimiento, lástima y vergüenza. La realidad es que Dios estaba ejecutando a su propio Hijo como el sacrificio final trascendental y único, el sacrificio eficaz para quitar los pecados de toda la humanidad. La razón por qué no sacrificamos animales hoy en día es simplemente porque el sacrificio final y eficaz, capaz de quitar tanto el pecado como su castigo para toda la humanidad, acaeció en la cruz. Así, cuando miramos a la cruz, tenemos que mirar más allá que el brutal sufrimiento y dolor de Jesús y reconocer que Dios estaba realizando su labor más maravillosa e imponente en la cruz. Muchas veces solo pensamos en que la cruz ha provisto el perdón de nuestros pecados, pero espero que usted se dé cuenta que Dios cumplía con un plan mucho más amplio cuando entregó a su Hijo para morir en la cruz, y todo lo que aconteció allí fue para nuestro beneficio eterno. A continuación voy a mencionar 7 palabras dando sus definiciones, porque creo que nos ayudarán a comprender la realidad de lo que Dios tenía en mente al entregar a su Hijo único a la ignominiosa y vergonzosa muerte en la cruz. Por eso quiero que mientras piense y medita en la cruz y en estas escenas, llegue a comprender exactamente lo que aconteció allí, porque creo que verá cómo nos afecta a todos nosotros. Si usted ama a Jesucristo y le sirve, y se ha confiado en Él como su Salvador personal, este hecho decidirá su destino eterno. Si usted no le ha hecho caso, le ha negado, reprendido o rechazado, esto va a decidir su destino eterno. De hecho, su opinión de Jesús, su reacción ante Él, su fe en Él o su negación de Él va a afectarle en esta vida, como también en cuanto a su destino eterno. Usted podrá negarlo, podrá ser incrédulo, pero usted nunca podrá cambiar la ley perfecta de Dios. Leemos en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, Jesús era el Hijo de Dios libre de todo pecado. Y lo que Dios está diciendo es simplemente esto: no nos redimió debido a nuestras acciones ni nuestras posesiones, porque no hay absolutamente nada que podríamos dar o hacer que podría redimirnos. Pero quizás usted se esté preguntando, ¿qué significa esta palabra redención? Significa que ya se ha pagado el precio total por algo que quisiéramos poseer. Cuando vino Jesucristo, Él vino a ofrecer su propia vida como sustituto para pagar el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Al hacer tal cosa, Él pagó la pena total por todos nuestros pecados, a través de todos los tiempos, como también por los pecados de toda la humanidad. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo el pecado, no sólo de algunas personas, sino el pecado de todo el mundo. Es por esto que su muerte es algo tan maravilloso e imponente. Las Escrituras explican que cuando Jesús murió, Él pagó nuestra deuda en su totalidad. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, de modo que la palabra clave aquí es sustitución. Si le preguntara, dígame el significado de la crucifixión. Si usted apenas tuviese que dar una sola palabra, esta sería sustitución. Él fue nuestro sustituto al pagar con su vida el precio de todos nuestros pecados. Entonces, cuando alguien diga, explíqueme lo que significa esto de que Jesús ha pagado, ¿quiere decir que le ha pagado al diablo? No, Dios no le ha pagado nunca nada al diablo, ni tampoco Jesús le ha pagado nada al diablo. Lo que significa es simplemente esto, que Jesús, por medio de su muerte, satisfizo la ley de Dios, la rectitud de Dios y la santidad de Dios que habían condenado al pecado. Dios odia el pecado, pero Jesús, en su muerte, como sustituto nuestro, como sustituto libre de toda contaminación con el pecado, pudo satisfacer totalmente el requisito de Dios para pagar la pena del pecado, o sea, la pena de muerte. Él vino para tomar su lugar y mi lugar. Este es el significado central de la crucifixión. Es Jesús quien tomó nuestro lugar en la cruz para que cuando muramos no tengamos que aparecer ante el juicio de Dios para ser castigados. Porque la pena total por todos sus pecados ha sido cargada y pagada por Jesús. Este es el tema central y el mensaje principal en cuanto al Calvario. Y cuando consideramos lo que Dios dice, encontramos en su palabra que ni el oro, ni la plata, ni cualquier cosa que podamos ofrecer, sino sólo la sangre del Señor Jesucristo, puede redimirnos. Ese es el castigo por nuestros pecados que ha sido pagado en su totalidad. Hasta aquí entonces en cuanto a la redención, la primera de las siete palabras que espero nos ayuden a comprender más del significado de la cruz de Cristo. Pasando ahora a la segunda palabra que quiero enfocar, tenemos la palabra perdón. Y le invito a abrir su Biblia a Efesios 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando hablamos del perdón, ¿qué significado le da la Biblia a esta palabra perdón? Pues se acuerda de lo que decía el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Decía que Jesús, el Cordero de Dios, había venido para quitar los pecados de todo el mundo. Perdonar simplemente significa que algo ha sido llevado o quitado. Cuando Dios nos perdona, Él quita nuestra culpa y nuestro castigo y nos da la libertad para poder llegar a ser las personas que Él quiere que seamos. Lo hace quitando toda nuestra culpa. Ahora quiero que veamos algo sumamente importante aquí, por la simple razón que hay dos aspectos o dos etapas en cuanto al perdón. Primero, Dios nos perdona cuando venimos a Jesucristo y confiamos en Él como nuestro Salvador personal. O sea que Dios, como nuestro Salvador y juez, nos perdona cuando venimos a Él para pedir su perdón por nuestros pecados en base a su muerte en el Calvario. Lo hacemos reconociendo que Él ha pagado por nuestros pecados, que hemos sido perdonados y que ya no somos responsables por esos pecados, porque ya fueron perdonados, o sea, liquidados por Él. De esa manera, y de una vez por todas, Dios nos concede la salvación eterna y nos da un nuevo nacimiento, y eso puede ocurrir solamente una vez. Pero hay un segundo aspecto del perdón que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué debemos seguir confesando nuestros pecados si ya fuimos perdonados de una vez y para siempre? Le pido que preste atención a lo que quiero compartir ahora. Mientras que Dios actúa como nuestro juez cuando venimos a Él, le pedimos el perdón de nuestros pecados, la salvación, y nos rendimos a Él, el resultado es que Dios nos concede el perdón y como creyentes en Cristo nos sella como sus hijos para toda la eternidad. Esto es porque somos perdonados en base a la muerte de Jesucristo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Él tomó nuestra culpa sobre sí mismo debido a su amor por nosotros. De otra manera, la muerte de Jesucristo como nuestro sustituto solo sería algo temporal, hasta que pequemos de nuevo, o hasta que al tener algún problema digamos, Dios, estás allí, es que realmente creo en ti. Si así fuesen las cosas, nunca tendríamos la seguridad de nuestra salvación. Pero la verdad es que de una vez y para siempre, nuestros pecados han sido perdonados, nuestro castigo cumplido, y sin que hayamos podido hacer absolutamente nada para absolver nuestros propios pecados. Este perdón ha sido únicamente porque Jesús, el Cordero de Dios, puro y limpio, tomó sobre sí mismo, de una vez por todas, el castigo por todos nuestros pecados. Él pagó la expiación por la totalidad de nuestros pecados. Pero no nos olvidemos que esa expiación y ese perdón solo nos viene cuando nosotros, por fe, le reconocemos como nuestro Salvador personal. Ahora bien, eso es lo que pasa cuando aceptamos la salvación. Pero, ¿qué me dice en cuanto al significado de estas palabras en Primera de Juan 1:9, donde leemos, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad es que en primer lugar fuimos perdonados de todos nuestros pecados, tanto pasados como futuros, y de toda nuestra iniquidad. Esta es la base legal que establece que somos hijos de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo se está refiriendo a nuestra comunión diaria con nuestro Señor. Decimos cosas que no debemos decir, y hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Y qué pasa entonces? Jesucristo mismo, en su oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro, nos enseñó que debemos pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué dijo esto si, de una vez por todas, su muerte nos daría el perdón total por todos nuestros pecados? La razón es que por medio de la confesión reconocemos como hijos de Dios que hay ciertas cosas en nuestra vida que no deben ser así, actitudes que no debemos tener, palabras que no debiéramos decir, cosas que no debiéramos hacer. Lo que hacemos es pedirle que nos perdone y que nos limpie de esos pecados. Pero esto no tiene nada que ver con mi relación eterna como hijo suyo, sino que tiene que ver con mi comunión diaria con Jesucristo. Es por eso que en 1 Juan 1:7 dice lo siguiente a los que ya son creyentes en Jesucristo: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siendo que esta declaración está en el tiempo presente, ¿significa que Jesucristo está continuamente limpiándonos de todo pecado? Cuando pecamos y desobedecemos a Dios, ¿no necesitamos que alguien nos diga que hemos pecado? Pues el Espíritu Santo, que habita en el corazón de cada creyente, nos convence de ese pecado y nos hace sentirnos culpables. Nos sentimos sucios o indignos, y sabemos que hemos desobedecido a Dios, así que buscamos solucionar esta situación. En ese momento imploramos: Padre Celestial, te pido que perdones mis pecados. Lo hacemos sabiendo que no importa cuán fuerte oremos, cuántas veces oremos, ni si pensamos que el pecado ha sido tan malo que debemos ayunar y orar para ver si de alguna manera podemos lograr que Dios nos escuche y nos perdone. Todo esto no tiene nada que ver con el perdón que Dios nos concede como hijos suyos. Nuestro perdón siempre está basado en la sangre que Jesucristo, como nuestro sustituto personal, vertió en la cruz del Calvario. Ahora que ya somos creyentes en Cristo, Él nos dice que mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Dios lo dice así para que nos demos cuenta que no es nuestra confesión la que nos limpia, sino que nuestra confesión es la que reconoce ante Dios que necesitamos su limpieza en este día. Pero es la sangre de Jesucristo vertida hace más de 2000 años la que nos limpia de todo pecado. Y es la confesión de mis pecados lo que mantiene mi comunión con Él. Repasando, lo primero que Dios provee por medio de la cruz de Cristo es que somos redimidos. Llegamos a ser hijos del Dios viviente. En segundo lugar, consideramos la verdad que somos perdonados, que recibimos un perdón que perdura por toda la eternidad, pero un perdón que es aplicado día tras día a nuestra vida aquí y ahora. Esto nos lleva ahora a la tercera de las 7 palabras que espero puedas recordar. Es la palabra justificación. Y para aprender de qué se trata, abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de la Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir esta palabra justificados? ¿Y que nosotros somos justificados? Significa que Dios nos declara libres de toda culpa. Pero además de declararnos sin culpa, significa que hemos sido perdonados y que ahora poseemos la rectitud de Dios. Declara que estamos vestidos con la justicia de Dios. Cuando Dios actúa como nuestro juez, nos declara sin culpa. Eso no quiere decir que nunca hemos sido culpables, ni que nunca seremos culpables de algún pecado. El ser justificado significa que cuando su Hijo fue a la cruz y entregó su vida por nuestros pecados, y cuando le recibimos como nuestro Salvador personal, Jesucristo, como un acto de Dios, nos declara libres de culpa y con nuestros pecados perdonados. Con esto llegamos a ser hijos e hijas de Dios, miembros de su familia, sellados para siempre por su Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo puede Dios, si Él es santo, justo y recto, declarar que ya no somos culpables, cuando sabe muy bien que hemos sido culpables en el pasado y que le desobedeceremos en el futuro, porque Él envió a su Hijo único a morir en la cruz y así llevar sobre sí mismo todo nuestro pecado, nuestra culpa y nuestro castigo, tal como lo vimos en 1 Pedro 2:24, quien llevó sobre Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesucristo llevó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados, castigo que, según Romanos 6:23, es siempre la muerte. Dios, debido a su ley y su naturaleza, tiene que castigar al pecado. Y Él es un Dios justo y santo, y por eso, cuando Cristo murió, Él llevó sobre sí mismo la condenación y castigo que nosotros merecíamos. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, aceptó su muerte como pago total por todos sus pecados. El resultado es que ahora Él le ha declarado no solamente libre de toda culpa, sino que también le ha declarado justo. La única razón por la que Dios nos puede declarar piadosos y justos, cuando en realidad hemos sido culpables y merecedores del castigo, es porque Él ya ha provisto lo necesario para pagar la totalidad de nuestro castigo. En otras palabras, cuando Dios decretó nuestro castigo, Él proveyó como pagar nuestro castigo, juzgando a su propio Hijo, y así nos libró de toda condenación. Hasta aquí hemos visto que por medio de la cruz de Cristo Dios ha provisto nuestra redención, nuestro perdón y nuestra justificación. Vemos que en todo esto Dios permanece justo y así ha justificado a cada uno de nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿será que esto nos da permiso para pecar? No, porque al ser declarados justos iniciamos una nueva vida como hijos e hijas de Dios. Y si pecamos contra Dios, desobedeciéndole, actuando en contra de nuestros semejantes, ya no estamos actuando según nuestra nueva naturaleza. Ahora somos hijos e hijas del Dios viviente. Hemos sido transformados. Dios nos ha declarado justos y santos y nos ve como sus hijos piadosos. Sin embargo, hay veces que sus hijos le desobedecen. ¿Y entonces qué sucede? Dios nos disciplina y nos castiga. Pero lo hace como nuestro Padre amante. Nosotros, como hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, experimentamos cada día la gracia y el amor de Jesucristo en lo más íntimo de nuestro ser. Nada ni nadie puede separarnos de esta nueva vida que Cristo nos da. Jesucristo mismo nos prometió, según Juan 10:28, «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie nos puede arrebatar de su mano». Si el soberano Rey de todo el universo ha declarado que somos sus hijos justos, santos y sellados por su Espíritu para siempre, nadie ni nada nos podrá separar del Dios Todopoderoso. Romanos 8:38 y 39 reitera esta verdad, que no hay absolutamente nada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí hemos visto que por medio de la cruz de Cristo, Dios ha provisto nuestra redención, nuestro perdón y nuestra justificación. Pasemos ahora a la cuarta de las siete provisiones de Dios para el creyente en Cristo, o sea, la reconciliación. Esto lo vemos en Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué significa eso de reconciliar? La reconciliación es algo que ocurre entre dos personas. Por ejemplo, la Biblia declara que habíamos sido enemigos de Dios, que había hostilidad entre Dios y nosotros. La reconciliación significa que Dios alarga su brazo hacia nuestras vidas y que por medio de la cruz de Cristo nos reconcilia con Él, o sea que nos trae a la plena comunión y unidad con Él. Como hijos reconciliados, ya no hay hostilidad y la batalla ha terminado. Piensa en la gente que no cree en Jesucristo y que le ha rechazado. Muchos sienten hostilidad hacia Dios. Quizá no sientan esta hostilidad mientras sean niños. Sin embargo, son pecadores que necesitan ser salvados. Pero a medida que van creciendo, si rechazan al Hijo de Dios y a la Biblia como la palabra de Dios, empiezan a desarrollar la hostilidad contra Dios. Algunos llegan a decir, ¿cómo puede ser tan intolerante Dios que declare que la salvación solo puede ser a través de una sola persona? Amable oyente que me escucha, si esta es su posición, usted está juzgando al Dios y Creador de este universo, el que conoce el corazón de cada persona y que sabe que tiene la responsabilidad de resolver la tragedia del pecado de la humanidad. Nosotros nunca podríamos resolver esta situación creada por nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado contra Dios y la única solución es sufrir el castigo de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios ya ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo, quien ha pagado toda nuestra deuda de pecado por el pecado en la cruz y quien así ha quitado la barrera de hostilidad que existía entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Lo único que a nosotros nos corresponde es responder diciendo, Señor, yo sé que he pecado contra ti. Te pido que me perdones todos mis pecados. Quiero entrar en una relación de comunión como hijo tuyo. Dios ha prometido aceptarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, estableciendo así la reconciliación entre Él y nosotros, quitando de una vez por todas las barreras que nos separaba de Él. Dios hizo todo esto por medio de la muerte de Jesucristo, quien nos reconcilió vertiendo su sangre en la cruz del Calvario. Como hemos visto hasta ahora, la cruz provee para nuestra redención, perdón, justificación y reconciliación. Mientras nosotros vemos todo el dolor y sufrimiento de Jesús, Dios ve todo lo que Él está proveyendo para nosotros por medio de la cruz de Jesús. A continuación, consideremos otro aspecto de lo que Dios nos ha proporcionado, y ese es la santificación. Hay dos pasajes bíblicos que creo que nos ayudarán a comprender más acerca de lo que es la santificación. Hebreos 13:12 y Primera Tesalonicenses 5:23. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahora Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra santificación podría ser definida como la labor continua y progresiva del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en Cristo, mediante la cual se va reduciendo la cantidad del pecado en nuestras vidas. A medida que nos vamos apartando de la presencia del pecado en nuestras vidas, Él nos va conformando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y según Romanos 8:29, hemos sido predestinados por Dios para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Desde el mismo momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas para habitar allí. ¿Y cuál es el resultado? nos da discernimiento para saber lo que es justo, correcto y virtuoso, y lo que no lo es. Él está allí para llamar nuestra atención cuando hay algo en nuestra vida que no debiera estar allí. El Espíritu Santo es quien nos da la dirección a nuestra vida para que podamos escoger sabiamente. Él es quien nos advierte de tentaciones inminentes, dificultades o sufrimiento que estén por delante. Al comenzar nuestro caminar con Cristo, somos como oro sin refinar. Pero entonces, el Espíritu Santo empieza su labor en nosotros, refinándonos y sacando la escoria impura de nuestras vidas. Nos va convirtiendo en una joya suya, haciéndonos más y más como su Hijo. Actúa en nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestros hábitos. Dios hace esto para que la gente con quien entremos en contacto vea algo de la imagen de Cristo en nosotros, para que vean en nosotros las cualidades que ven en el Señor Jesucristo al leer su palabra. Este es el plan de Dios, llevado a cabo en nosotros por medio de la cruz de Cristo. Una vez que hayamos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, somos redimidos, justificados y reconciliados. Entonces, lo natural y normal es que vivamos una vida piadosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros durante toda nuestra vida. ¿Qué va a pasar en el momento cuando pasemos a la eternidad? Entonces seremos totalmente santificados. Ya no habrá ni la presencia ni el deseo del pecado. Y nosotros, para siempre, seremos como nuestro Señor. En Filipenses 3:21 tenemos la promesa que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Jesucristo. Mientras tanto, durante esta vida, el Espíritu Santo sigue actuando en nuestras vidas con el fin de hacernos más y más como nuestro Señor Jesús. Realmente me causa dolor cuando tanta gente se conforma con recibir a Jesucristo como su Salvador, pero desde allí parece que se conforman con solo decir que van rumbo al cielo. Si usted es un creyente en Cristo, y el Espíritu Santo ha estado trabajando en su vida durante 20, 30 o 40 años, ¿cómo puede ser que usted aún no le ha enseñado nada a nadie? ¿Que todavía no comparte su fe? ¿Aún no da sus diezmos? ¿Que nadie se da cuenta que usted está viviendo una vida piadosa? ¿Qué está pasando si nadie ve mucha evidencia que Cristo vive en usted? El propósito de Dios al darnos la salvación nunca ha sido solo para salvarle del infierno. Su propósito es el hacerle como su Hijo Jesucristo. Es por eso que hablamos de vivir una vida piadosa, justa y santa. Pero yo no puedo vivir una vida piadosa, justa y santa, me dice usted. Sin embargo, lo puede hacer. En primer lugar, Dios ya le ha declarado justo y piadoso ante Él, y entonces le ha dado el Espíritu Santo para darle la capacidad para decirle no a la tentación y al pecado, para darle la fuerza y la valentía para ser las personas que Dios desea que seamos y compartir nuestra fe. En Romanos 8:29 dice que Dios predestinó a los que confían en Cristo como su Salvador personal a ser como su Hijo porque le traen honra y gloria. Así, la vida cristiana es fantástica, es la mejor vida. Es la única vida donde hay paz y gozo. Aun cuando las cosas no vayan como querramos, tenemos un poder maravilloso para encarar las cosas, sea como vengan. Cuando Cristo fue a la cruz, solucionó todo en cuanto a nuestro pasado, presente o futuro. Nos justificó y nos reconcilió, y está en el proceso de santificarnos cada día de nuestra vida. ¿Cuál ha sido su reacción ante todo esto? Ha dicho, bueno, yo no puedo ser perfecto. Pero aquí no estamos hablando de perfección. Eso solo ocurrirá después de su muerte. El asunto es si usted realmente ama a Jesús. Vivir una vida impía después de recibir la salvación es una de las expresiones máximas de ingratitud. Usted podrá decir que va al cielo, porque pertenece a tal o cual iglesia o denominación, o porque su padre, madre u otros parientes han sido fieles creyentes. La verdad es que usted solo podrá ir al cielo si recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Él es quien murió por usted y así ha abierto la puerta para que pueda tener una relación de comunión estrecha con Dios. Usted podrá decir, bueno, yo no he sido tan malo. El problema es que al pensar de esa manera usted se está comparando con otros. Pero esto no tiene nada que ver con lo bueno o malo que hemos sido. Porque al comparar nuestras buenas acciones con la rectitud y santidad de Jesús, somos como trapos sucios y contaminados. Es que el pecado es tan perverso y odioso para él que le ha costado la vida de su Hijo unigénito. Lo único que podrá borrar y eliminar su pecado es la preciosa sangre que Cristo vertió en el Calvario. Lo que Cristo hizo y enseñó será de suma importancia, pero fue su muerte lo que nos trajo el perdón de todos nuestros pecados. Ahora quiero enfocar su atención en la palabra propiciación. Y para hacerlo, le invito a abrir su Biblia en 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esta palabra propiciación? En este caso quiere decir que Jesucristo es el sacrificio adecuado y todo suficiente que elimina el castigo de Dios. La ira de Dios es su odio intenso de todo pecado. Cuando Cristo venga de nuevo, al fin del mundo, Él vendrá con grande ira contra el mundo y juzgará a la humanidad, es decir, a todos los que no han confiado en Él como Salvador y Señor. Otro pasaje que creo que nos ayudará a comprender la propiciación que Dios nos ofrece por medio de la cruz de Cristo se encuentra en 1 Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que lo único que puede impedir que el odio intenso que Dios tiene contra el pecado caiga contra usted es su fe en la muerte todo suficiente de Jesucristo como sustituto suyo. El propósito de la venida de Jesucristo fue para ser el sacrificio final. Él vino para cumplir todo lo que simbolizaban todos esos sacrificios anteriores, comenzando en el jardín del Edén. Estos eran como sombras de lo que habría de venir. Así que cuando Jesús vino, Él fue el que entregó su propia vida para nuestra salvación. Según Juan 19, 17 y 18, Jesús dijo, «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». El propósito de la venida de Jesucristo fue para dar su vida en la cruz y ser el rescate para muchos. Su Padre le entregó a la cruz para que nosotros no tuviésemos que ser castigados. ¿Por qué dijo Jesús, Dios mío, por qué me has desamparado? Si ya sabía que había sido enviado para morir así, fue porque Jesús como ser humano y divino estaba experimentando el intenso odio que Dios tenía por todo el pecado que Jesús había asumido. Él en la cruz asumió voluntariamente la responsabilidad por todo el pecado de toda la humanidad. Es por eso que si alguien dice que tiene que haber otro camino para la salvación, lo que están diciendo es que Dios ha cometido el peor error que jamás pudo haber cometido. Por eso es que Jesús mismo dijo, según Juan 14, 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esto quiere decir que no es en manera alguna suficiente creer solamente que Jesús fue un gran profeta y maestro. Es debido a nuestra fe en su muerte como sustituto nuestro, en nuestro lugar, que nosotros nunca tendremos que temer que el castigo y la ira de Dios caigan sobre nosotros. Pero, ¿por qué es que Dios odia tanto al pecado? Es porque nos creó y no quiere que ninguno de nosotros tenga que estar separado de Él por toda la eternidad. Según Mateo 18:14, Él declara que no es su voluntad que se pierda ni uno solo. Dios odia el pecado porque sabe sus consecuencias para sus hijos. ¿Por qué es que usted, como padre, odia tanto a las drogas? Porque sabe que pueden destruir a su hijo o a su hija. Repasemos ahora las palabras que se relacionan con lo que Dios ha logrado para nosotros por medio de la cruz de Cristo. En total son 7. Y las 6 que hemos mencionado hasta ahora son redención, perdón, justificación, reconciliación, santificación y propiciación. Y ahora nos toca la palabra entrada o acceso. Es en Hebreos 10, 19 y 20, donde se resume este aspecto de las provisiones de Dios por medio de la cruz de Cristo. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí creo que es bueno recordar que en el Antiguo Testamento el tabernáculo y también el templo tenían en su interior un lugar designado como lugar santo y otro designado como el lugar santísimo. El sumo sacerdote solo podía entrar en el lugar santísimo una vez por año para la expiación del pueblo, porque simbolizaba la presencia de Dios. Rociaba sangre sobre el altar, lo que expiaba el pecado de toda la nación. Además, enviaba un macho cabrío al desierto, porque ese era el costo. Le costaba su vida al cabrito. Ahora, cuando aquí en Hebreos 10:20 se menciona el velo a través del cual Jesús abrió un nuevo camino, se recuerda que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo fue rasgado desde arriba hasta abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Porque hasta entonces el mensaje de Dios era que la humanidad estaba separada de Él. Solamente por medio del sacrificio de la muerte que era posible acercarse a Dios. Así que si alguien confesaba sus pecados, traía un cordero sin mancha como su sacrificio y confesaba sus pecados con sus manos sobre el cordero, entonces el sacerdote le cortaba la garganta al cordero y derramaba su sangre. Todo esto era un precedente a la venida de Jesucristo. Ahora podemos entrar libremente ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de su Hijo Jesucristo fue el sacrificio final. Cuando Él vertió su sangre, abrió el camino para entrar libremente en la presencia de Dios. Él nos ha declarado justos para que podamos, como sus hijos e hijas, entrar ante su presencia con toda confianza. Escuche estas palabras maravillosas en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Siendo que Jesús ya está en la presencia del Padre y el sacrificio final ya se ha hecho, esto es lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque ya tenemos a Jesucristo como nuestro sacrificio. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es que podemos entrar en la presencia de Dios y confesar nuestros pecados? No porque seamos dignos. Solamente podemos hacerlo porque cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado, nos declaró no culpables e hijos del Dios viviente. En Juan 10, 27 al 29, Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesucristo jamás ha perdido una sola oveja. Sí, todavía podremos pecar contra Dios, y su mano disciplinaria descenderá rápidamente sobre nosotros si no se lo confesamos sinceramente. Pero si nos demoramos mucho, podemos estar seguros que su castigo vendrá. Pero este castigo es una acción de amor, ya que Él no quiere que arruinemos nuestras vidas. Dios nos presiona para volver a vivir según su voluntad, y todo esto ocurre porque tenemos entrada al trono de Dios. Por eso ningún creyente, ningún hijo o hija de Dios va a tener alguna necesidad que Jesucristo no pueda satisfacer. Ahora, para terminar, consideremos lo que Dios ha provisto para nosotros a través de la cruz de Jesucristo. Primero, Dios proporcionó la redención de su alma, el perdón de sus pecados. Le ha declarado justo mediante la reconciliación. Dios ha eliminado la barrera que nos separaba de Él y abriendo la puerta al compañerismo y comunión constante con Él. El Espíritu Santo, al entrar en nuestra vida, comienza el proceso de hacer que el pecado sea cada vez menos atractivo para nosotros y que crezca en nosotros el deseo de ser más y más como Jesús. Dios también aleja del creyente todo su odio del pecado. Si somos creyentes en Cristo, nunca seremos amenazados por el castigo de Dios. Jesucristo, según Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Es por medio de Él, su sangre vertida en la cruz y su muerte en nuestro lugar, y al recibir todo el impacto de la ira y la justicia de Dios contra el pecado, que hace posible que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios y decirle gracias porque podemos llamarle Abba Padre, decirle gracias por perdonar nuestros pecados y gracias porque nunca tendremos que dudar que escuchará y contestará nuestras oraciones. Este es el mensaje central de la cruz. Esto es lo que ocurrió hace más de 2000 años, en este día, cuando Jesús murió en el Monte Calvario. Mi pregunta para usted es, ¿qué ha ocurrido en su vida desde que escuchó la verdad de Jesucristo, desde que leyó su Biblia? ¿Qué ha pasado en su vida desde que asistió a una iglesia o quizás desde que escuchó un mensaje en la radio o la televisión? A la luz de la verdad eterna, sabiendo que el Dios Todopoderoso ha enviado al mundo a su Hijo unigénito para morir una muerte todo suficiente, adecuada, vicaria en el Calvario, solo porque le ama, ¿cómo ha respondido? ¿Qué ha hecho usted? Antes de terminar, quiero decirle dos cosas. En primer lugar, si no ha hecho nada, usted está perdido según la palabra de Dios. En segundo lugar, usted puede ser salvo según la palabra de Dios, si usted está dispuesto a admitir que ha pecado contra el Dios justo y santo, si está dispuesto a reconocer que necesita su perdón y que no quiere ser objeto de la ira de Dios, si está dispuesto a reconocer que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la totalidad de su deuda por el pecado, y si ahora está dispuesto a creer en Cristo como el Hijo de Dios, a recibirle como su Salvador personal y a rendir su vida a Él, en ese mismo momento usted llega a ser un hijo o hija de Dios, y todas estas palabras se tornan realidad en su vida. Pero nada de eso puede ser aplicado a su vida, sino hasta que usted le reciba por fe como su Salvador. Y esta es mi oración por usted, que tenga la sabiduría suficiente como para no tratar de vivir el resto de su vida sin Cristo, ni mucho menos morir sin Cristo. Usted podrá decir, pero usted no tiene la idea de lo malo que yo he sido. Yo le puedo asegurar que cada pecado que se haya cometido desde el tiempo de Adán y Eva hasta que Cristo vuelva otra vez, ha sido pagado completamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser salvo, sin importar lo que usted haya sido o haya hecho. Lo que tiene que hacer es confiar en Jesús, y esa es mi oración por usted. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu indescriptible e incomparable amor. Mi oración es que el Espíritu Santo haga penetrar estas palabras simples pero poderosas, estas citas de la Biblia, en el corazón de cada persona que las escuche. Y todos los que somos creyentes en Cristo reconoceremos que te debemos todo lo que somos, porque tú nos diste todo en la cruz. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.